rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, tenemos un nuevo código al proceso penal. Hay hechos policiales que realmente, bueno, los que ya estamos hablando con Miguel, que hacen más que propicio que hoy estemos charlando precisamente, y me refiero a Miguel Barrios, amigo de esta casa, representante del Sindicato Único de Policías del Uruguay, nacido en Montevideo en 1978, es cabo e integra el cuerpo policial desde el año 2000, pero también has estudiado abogacía, ¿sí? Uh-huh. Derecho.
Seguimos remando con eso.
Seguís remando todavía con eso. Bueno, suerte con el remo. Está sí. Muy bien, está muy bien. Bueno, bienvenido, Miguel. Ya estábamos hablando fuera de micrófonos del caso Brisa. Te quiero pedir algunas opiniones con respecto a lo que estuviste siguiendo el caso y, bueno, lo que fue este fatal desenlace, ¿no?
Bueno, lo primero es que de repente coincido en términos generales con una expresión que me pareció de las más sobrias, más allá del dolor, del fiscal de corte, cuando dijo que en el medio de todo esto la confianza en los investigadores, en la policía, obviamente, y en los fiscales y en el juez que iba a tener que laudar este tema. Hago este hincapié porque me consta a través de comunicaciones que he tenido con compañeros que han estado en los rastrillajes y en definitiva que ha habido mucho trabajo, claro. Mucho trabajo. No quiere decir que si nosotros seguimos mejorando las herramientas que tenemos o creando nuevas, esto puede llegar a reducirse, tratar de evitarse lo más posible, ¿no? Pero bueno, lo primero es eso, ese reconocimiento. Bueno, el fiscal obviamente se lo notó bastante afectado por este tema también, en entrevistas que dio hace algunas horas en algunos medios televisivos. Y bueno, yo creo que además del compromiso profesional, está el humano que no lo sustituye nada, ¿no? Es claro. La base de eso.
Desde luego.
Después, estos temas, hace algunas horas, incluso hace minutos escuchaba a Peláez que decía que no entendía la aplicación de por qué pedíamos un registro. Yo soy uno de los que soy proclive al rechazo, soy pro registro, ¿no? Uh-huh. Para empezar, porque Uruguay no tiene cadenas perpetuas y no tiene pena de muerte, por límite constitucional incluso y tratados internacionales, pero a su vez, en este marco, cualquier persona que ingrese por este tipo de delitos en algún momento va a salir. Y es bueno, como se hace en Canadá, fíjense ustedes, en 1947 se creó el primer registro.
1947, mirá.
Estamos un poco atrás, ¿no?
¿El registro de violadores o de...?
Sí, de agresores sexuales.
Agresores sexuales.
Y claro. Después Estados Unidos, bueno, ingresan este tema con una, bueno, férreos controles, privaciones, inhibiciones especiales para este tipo de delincuentes. Y además, en nuestro país contamos además con los elementos de la tobillera electrónica que ayudaría muchísimo a los efectos de esclarecer investigaciones mucho más rápido. Y en algunos casos, no quiero decir que se vayan a evitar el 100% de los casos, pero evidentemente tener controlado este tipo de delincuentes pasa a ser superlativo desde el punto de vista de la investigación. Yo recordaba hace minutos contigo que Chediak había sido uno de los que manifestó, Chediak, el presidente de la Suprema Corte, había manifestado que era proclive a poner tobilleras a todos los tipos de delitos, y bueno, en fin, para por lo menos hacer las libertades las prisiones domiciliarias controlables, ¿no?
Claro.
Las medidas alternativas controlables, bueno, en fin. Yo creo que hay que empezar por algún lugar, porque si no en Uruguay nos perdemos en la discusión, y es un tema que... Yo recordaba más temprano que hubo un senador, si no recuerdo mal, la calle Pou, presentó en tres oportunidades el registro. Y si bien, a ver, como con todo político, a mí me hay cosas en las que yo adhiero y otras cosas que no suscribo. No, claro. Esta me pareció una idea desde el inicio que era buena. Curiosamente lo presentó en tres oportunidades y no hubo quórum para votar esto. O sea que si, la famosa frase que te debe haber llegado a ti, a todos los que trabajan en este programa y a algunos de la audiencia también, la culpa es de toda la sociedad, yo no la llevo. Esto se puso en el Parlamento tres veces y no hubo quórum.
La polémica, Miguel, estará por el lado jurídico, precisamente.
Sí, sin duda.
Y creo que igual es plausible, ¿no?
Sin duda.
Hay que debatirlo, hay que discutirlo.
Más que nada apelo a tener más herramientas. Sí, no hay herramientas que sean una panacea, pero una herramienta como esta nos ayudaría a estar más atentos, a tener información a la mano y al mismo tiempo, yo escuchaba más temprano una integrante de unas organizaciones que luchan contra la violencia de género y todo lo demás, decía, el aspecto punitivo siempre llega después, es que no tenemos un minority report que haga que antes de que se cometa el delito estemos ahí ya estamos en fase de prevención. a los efectos de investigación, saber dónde estuvo esta persona, en el área donde esa persona desapareció, en este caso los menores, es fundamental.
Sí, sí.
Aclararía con una celeridad. Bueno, y las cámaras que jugaron un rol. Yo incluso hace unos días había señalado que no entendía por qué no habían cámaras en las principales avenidas, arterias de Montevideo, más allá de las zonas, ¿no? Porque se está instalando por zonas. Y bueno, esto justamente, colaboración cámaras del Ministerio y cámaras privadas, lograron aportar la prueba suficiente.
Sí, sí, me consta de que ha estado eso, incluso pedir las cámaras para los policías, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo.
Porque es control al mismo tiempo de nuestra actividad.
Claro,
¿no?
Claro. Es seguro y controlado, y es seguro también para el policía.
Sí, absolutamente.
Para el funcionario de policía, tal cual. Bueno, tenemos muy pocos minutos, Miguel, pero has estado activo en las redes a propósito del nuevo Código del Proceso Penal. Te he visto mucho hablando del principio de oportunidad, pero seguramente tendrás algunas otras cosas para tipear. Nos corren los minutos, pero queremos que nos digas tu visión con respecto a cómo está funcionando esto, que ya sabemos que tiene muchos problemas, ¿no? De todas formas.
Bueno, lo primero es que mi visión es la visión que generalmente reunimos los policías, ¿no? No puedo entrar a tallar en las partes netamente jurídicas, pero me parece que es como para gente que... Claro. Dar respuestas más encumbradas.
No, pero lo bueno es eso, que traigas la visión policial, porque es lo que decíamos, del Código de Proceso Penal hemos escuchado a muchos, pero de pronto no hemos escuchado a los policías, que son figuras fundamentales también de todo.
Claro, lo primero que nos llamó mucho la atención es que el Código lleva discutiéndose 2 años, previendo esta fecha para que entrara en vigencia. Y en esos 2 años no se ocupó el Ministerio del Interior en formar policías, es decir, formarlos de forma masiva, ¿no? Han habido charlas, hay departamentos incluso que hicieron un buen trabajo, el departamento de La Valleja ha dado charlas a todos los policías, los ha formado, pero hay otro departamento como Montevideo que aglutina la mayor cantidad de policías per cápita de Uruguay, no ha dado charlas a todos, y tenemos compañeros que tienen grandes dudas, oficiales, mandos medios que tienen grandes dudas.
No, primera cosa entonces, falta de capacitación,
sí,
digamos.
Sí, fue una cosa tan grave que incluso el sindicato, el SUPU, hizo un comunicado oficial, una solicitud oficial al director de la Escuela de Educación Policial. No voy a decir el nombre técnico porque es inentendible y para que el vecino lo entienda. Uh-huh. Pidiéndole el 6 de noviembre de forma urgente que formara, que diera charlas, que acercara materiales, porque olvidémonos de las charlas, ya el material escrito no llegó. Por eso manifiesto sistemáticamente en las redes que todos los días recibo consultas respecto de cómo se dirimen ciertos procedimientos a la luz del nuevo código.
Algo para tener en cuenta.
Eso entorpece mucho la tarea. Además que estamos proclives a violar la ley
claro.
cometer delitos.
No, tienen que tener ese conocimiento, está claro, ¿no?
Claro, esa es como la primera punta. Después hay algunos aspectos que tienen que ver con la formalización de los procedimientos, la lectura de los derechos, determinados derechos. Esto hay que difundirlo como si fuera la ABC. Después tenemos una cuestión con la identificación. Antes se hacía mal y pronto por parte de operativos registros personales, a veces de forma aleatoria. Ahora hay que tener determinados marcos, determinadas situaciones para poder realizarlos. Ajá. Y limitarnos simplemente a la identificación. Acá hay criterios que se manejan desde un punto de vista formal fuera de la institución, de la boca para afuera, e internamente se siguen manejando medio ahí a los ponchazos, ¿no? O sea que, insisto, vuelve a faltar la formación. Hace unas horas tuvimos un caso que nos llegó a nosotros de una persecución e ingreso a domicilio. El código ahí manifiesta que, en los aspectos del ingreso a domicilio se mantienen los mismos términos del artículo 11 de la Constitución. Para que la gente sepa, cuando la policía va persiguiendo a alguien, le pide la autorización al jefe del hogar. Si este autoriza, se ingresa. ¿Cómo registramos eso? Porque casos, tenemos 2 millones de personas que dijeron ingresen hasta que se vieron comprometidos jurídicamente.
Y ahí está lo que hablábamos de la Cámara
de
Funcionarios Policiales.
Por eso el tema
policial,
de la garantía, ¿no?
Tal cual.
Como el Ministerio...
Para garantía para todos.
Claro, es un tema de control. Y ya pasa a ser una cuestión de indicios y de pruebas de cara al nuevo Código de Proceso Penal.
Claro.
Ya lo era antes, pero ahora se remarca más.
Sí, sí.
Esa es una cuestión fundamental porque, además, si se comprueba que hubo violación, hay un delito.
Claro.
Incurrimos en un delito. En ese marco, desde que se empezó a charlar este tema, yo le presento un proyecto al sindicato, el sindicato lo está haciendo revisar por sus abogados, y probablemente lo presentemos en Constitución y Códigos, que más o menos enmarca, trata de dar un poco más de garantía al ingreso a domicilio y a la penetración del fondo ajeno, que es otro delito del Código Penal, en el marco de las situaciones que se dan en el interior del país, Montevideo rural, etcétera. Tomando lo que en algún momento el Uruguay tuvo, pero después se dejó de aplicar en el año 90 y pico, fue derogado, y Argentina lo ha mantenido con éxito en la persecución de delincuentes en fuga. Además de situaciones de violencia doméstica, situaciones de incendio, donde yo no puedo esperar que el dueño, el jefe del hogar, me venga a autorizar. Claro, tiene que haber.
Claro,
¿no?
Claro.
Y después, adelantándome a la nueva aplicación del nuevo código, había incluido ya en ese proyecto la participación del fiscal en presencial o dando directivas directamente, ¿no? Básicamente eso. Y después, respecto de los otros aspectos, nosotros tenemos una normativa que indica que nosotros le tenemos que informar al juez. Bueno, ahora se informa al fiscal. Y ese tipo de detalles hay miles, con policías que se están formando, y tenemos que tener la información, las charlas adecuadas para que la policía colabore lo mejor que pueda con los operadores del sistema de justicia. Porque de otra manera estamos nosotros dudando a cada momento por un tema de miedo. Y lo otro que veo, que lo he charlado con varios fiscales y algunos jueces, el tema de el miedo que hay en la oficialidad, digamos los más chicos de los oficiales, en comunicarle al fiscal algunas cuestiones, y antes se le temía al juez.
¿De qué tipo?
El miedo a molestarlo, a agarrarlo con mal ánimo, esas cosas, ¿no? Yo creo que eso tiene que haber una charla, tiene que sincerarse, tiene que aceitarse bien ese tema, porque, bueno, no podemos funcionar entre miedo, ¿no?
Es algo básico. Miguel, el título de esta nota va a ser que a la policía le falta información sobre el nuevo código del proceso penal, que es lo que estás diciendo.
Sí, sí, sí,
y
sí,
es
sí.
Increíble, porque te juro que si no te lo pregunto a vos, no se me hubiese pasado por la cabeza. No, alguno dirá, qué mal periodista. No, es que uno da por sentado que eso se tiene que hacer.
Ah, sí, sí, sí. Nosotros suponíamos, además, a 2 años de la aplicación, que iban, por ejemplo, se anunció que en esta fecha empezaba a correr. Perfecto, dijimos nosotros, mañana pasado empezarán a citar para las charlas y la formación adecuada.
Nada.
Nunca pasó. O sea, y pasó
increíble esto que
de forma
escuchando.
Muy aislada.
Increíble.
Entonces,
increíble.
Hace poco estaba en una charla que se dio en facultad y me daba cuenta que los mismos operadores de justicia tienen dudas de la aplicación.
Claro.
Incluso en la primera audiencia el fiscal dice, creo que hemos cumplido con todo lo que creo.
Claro.
Es tremendo.
Claro.
Y la policía, a nuestro nivel, es terrible.
No
podemos tener
es
ese tipo de
muy problemático, claro,
sí,
porque
¿no?
Es muy elemental, es muy básico lo que estamos hablando. Si no partimos de lo básico, es como digo, ponemos al final los bueyes delante, la carreta delante de los bueyes, ¿no? Miguel, la seguimos, vamos a seguirla porque esto, evidentemente, con todo esto que ya me estás diciendo, va a tener que tener otras etapas, tendrá que mejorar. Lo increíble es que esto tenga que mejorar sobre la marcha, ¿no? Porque estamos hablando de la justicia y de muchas cosas que a veces son casos de vida o muerte también, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo digo siempre que la obtención de garantías normativas más las garantías tecnológicas que podamos utilizar en nuestro trabajo van a ayudar tanto al fiscal como al juez. Al fiscal, ahora que tiene la potestad de la acción penal, y después a los efectos de juzgar, una mayor cantidad de pruebas, mayor seguridad. Y en definitiva, hago eco de algunos operadores que dijeron, entre todos lo vamos a resolver con muy buena voluntad. Hasta ahí voy. Después hay que tener unas cuestiones más garantistas y después elementos e indicios que permitan también llevar un caso adelante. No quiero irme sin decir dos palabras sobre el artículo 100. No es que esté absolutamente en contra, es que me parece que la ciudadanía, yo te lo comenté hace unos minutos, no está participando de nuevas penas, está recién conociendo, con un criterio absolutamente de transparencia, qué penas se aplican para determinados delitos. De ahí surge la indignación general, no del nuevo código. Y la aplicación del 100, para mí, es una opinión personal, y en esto no comprometo al sindicato, pero es personal, tiene que ser revisado. Hay algunos casos que merecen ser revisados.
Ok, gracias. Miguel Barrios estuvo con nosotros del Sindicato Único de Policías del Uruguay. Pasen buen fin de semana, el lunes volvemos a estar juntos. Gracias por su tiempo, pasen bien.
Rompecabezas.